Les vamos a presentar ahora otra asignatura cuatrimestral de esta diplomatura de Educación Social en la UNED. Nos acompaña la profesora Rosario Jiménez Frías. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Si le parece, podemos hacer una visión general de la asignatura, porque es cuatrimestral para una carrera nueva que acaba de comenzar, pues ese panorama general de la pedagogía de la diversidad.
En efecto, bien has dicho, es una asignatura que está enclavada entre los estudios de primero de la Diplomatura de Educación Social. Y al ser cuatrimestral, quiere decir que inicia su andadura ahora, o sea, después de los exámenes de febrero, que es cuando los alumnos generalmente ponen en marcha el segundo cuatrimestre. Como su nombre indica, tratamos el tema de la diversidad, pero más que asumir una diversidad concreta, al elaborar el programa de la asignatura, lo que hemos buscado ha sido un poco delimitar el propio concepto de la diversidad. Diversidad y todos los factores que en torno a ella se crean. Entonces, no es un tratamiento directo de la diversidad, que ahora mismo la diversidad se entiende fundamentalmente en los contextos multiculturales, un poco el tema cultural. Hemos pretendido, aunque sí que hay un tema en torno al tema de la multiculturalidad o interculturalidad, hemos pretendido analizar el concepto y todos los temas al láteres. Y así, primero hacemos un primer análisis de lo que se entiende por diferencia y cómo relativizamos cómo el concepto de diferencia cambia según el momento, según el contexto, según la situación. Entonces, para establecer diferencias, que es lo que define la diversidad, no hay un patrón general y un patrón que digamos esto es la diversidad. Hay momentos en los cuales se valoran unos aspectos, momentos en los que se valoran otros, y desde estas diferencias se quedan moduladas las diversidades. Entonces, esto es la primera parte del capítulo que hemos analizado. Y luego, a continuación, pasamos a analizar otro tema que es de vital importancia a la hora de analizar la diversidad, que es la creación de la identidad. Las personas, en esta lucha de la diferencia-semejanza, establecemos nuestra propia identidad en los distintos niveles, identidad individual, identidad en torno a la identificación con un grupo, con una nación, al nivel que queramos. Y es un concepto de gran importancia, porque definimos la identidad a partir de que establecemos un otro fuera. Si no establecemos un otro fuera, no podemos definirnos a nosotros mismos como lo que somos, como nuestra propia identidad. Y esto conduce siempre a la definición de un grupo que somos nosotros y el grupo que no somos nosotros. Nosotros, ellos, yo, ellos, la contraposición, y que siempre hace que supervaloremos o valoremos lo propio, el grupo propio, la personalidad propia, y la definamos en contra de algo que está externo. Esto como mecanismo de creación de identidad conduce, que es saludable, porque como tal se tiene que dar, porque si no, no habría definición de persona, llevado a su extremo, lleva a unas luchas fuertes contra lo que no es nosotros, a una no comprensión de lo que no es nosotros, a una supervaloración de lo que nos define como cultura, como grupo, como individuo, y un rechazo de lo que no es nosotros. Entonces, esto es lo que cuando se dan situaciones de poblaciones en las cuales uno de los acentos se pone sobre la diversidad, hace que exista la incomunicación, la no valoración, el desprecio y toda la serie de problemas que la diversidad suele traer acá consigo. Por eso creemos que era interesante pasar a analizar este mecanismo normal y cómo exacerbado es contraproducente. Pasamos en un segundo tema al hablar de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades educativas, o la igualdad de oportunidades en general, es la forma en que afrontamos la diversidad. También es un concepto, y es lo que pretendemos dar al analizarlo, que varía y ha variado y seguirá variando. No es un concepto establecido, cerrado, sino porque la igualdad de oportunidades no es lo mismo si la planteamos de entrada que de salida, no es lo mismo si lo planteamos solo de material, por ejemplo, en la escuela, que todas las escuelas tengan el mismo material, que si planteamos el que se alcancen a través de un determinado material los mismos efectos. Entonces, hacemos esta concatenación de interpretaciones que ha tenido la igualdad de oportunidades En una exposición para que el alumno a su vez coja perspectiva de lo que estamos hablando cuando hablamos de oportunidades educativas y cómo, como se ha visto en muchas ocasiones al hablar de un mismo concepto, cabe estar en con posturas completamente distintas hablando de lo mismo. O sea, esto se ha visto, por ejemplo, en un ejemplo muy concreto, al hablar últimamente en la radio del problema que ha habido con una chiquilla en el Escorial, de que si la escolarizaban o no la escolarizaban, al hablar de la sociedad multicultural, de la educación multicultural, de las relaciones culturales, se han defendido en el medio como la radio posturas tan contrapuestas y tan contradictorias entre sí, porque cada uno al hablar de lo mismo está cogiendo un concepto. Pues aquí, al hablar de igualdad de oportunidades, hemos pretendido lo mismo, mostrar los distintos estratos que pueden aparecer debajo del concepto de igualdad de oportunidades. Pasamos ya en una segunda parte a analizar el tema de las situaciones personales que se dan en torno a la diversidad, que es el prejuicio y el estereotipo. Todos actuamos con prejuicios, porque digo lo mismo que cuando hablábamos de la identidad, para crearnos el mundo, nos tenemos para comprender la información que nos llega externa, y que esto sea fácil, que no tengamos que estar constantemente procesando la información, aparecen los estereotipos y aparecen derivados de ellos los prejuicios. El estereotipo es que yo, cuando tengo una percepción, simplifico esa percepción para categorizarla dentro del concepto mental que tengo. Pero esto lleva a excesos, que es que yo tengo un estereotipo. Una cosa es que yo, por ver cómo va vestida una persona, ya sé que es mujer o es hombre, ya sé qué edad tiene, ya sé, solo por el acto externo no tengo que estar tamizando cada uno de los aspectos. Esto, sin embargo, lleva a que, como sé cómo funciona, cómo se viste un determinado grupo, ya lo catalogo y coloco en él toda una serie de aspectos negativos que no necesariamente vienen unidos a este sujeto. Y entonces actúo por prejuicio, respondo a ello defendiéndome sin tener datos suficientes que subyacen a esa defensa que yo hago del otro. Creemos que también es muy importante, sobre todo para las personas que en distintos aspectos se van a dedicar a tratar con distintas culturas. Como veréis, estamos abordando el tema desde muy diferentes aspectos. O sea, luego pasamos ya a analizar grupos concretos, como son la diversidad dentro de la cultura, los grupos multiculturales, y la diversidad en aspectos generales en relación al sexo y a género. Desde aspectos físicos, las diferencias físicas que se han planteado, el porqué, las diferencias biológicas, hormonales, etcétera, y luego el aspecto social, cómo el género lo que hace es categorizar a los sujetos en función de unas características físicas. Y por último, ya en el último tema, tratamos de una manera muy somera de la diversidad y estrategias de actuación. He pretendido dar una visión general de lo que es el programa para que los alumnos sepan de qué va la asignatura.
Profesora Jiménez Frías, otra de las cuestiones que se estarán planteando los alumnos es cómo preparar todo este programa de la asignatura Pedagogía de la Diversidad en un cuatrimestre.
No, son temas que son muy generales, pero también el libro, aunque el programa, la guía didáctica, y en un primer momento pensé en 9 temas, se han reducido a 6 por esto mismo, porque era una amplitud excesiva. Y entonces quiere decir que el libro es autosuficiente, es un libro para la asignatura editado por la UNED, que se llama así, Pedagogía de la Diversidad. Son 6 temas y que creo que con la preparación, con este libro, el alumno tiene suficiente para preparar la asignatura. Quiere decir que eso es un libro normal, de una dimensión normal. Creo que el alumno no tendrá problemas.
Que se llama como la asignatura Pedagogía de la Diversidad.
Sí, y lo que sí, el alumno tiene que tener muy claro el ir elaborando sus propias conceptualizaciones. Tenemos la página web, tenemos virtualizada la asignatura en dentro del programa que ofrece la UNED, y allí también le ofrecemos un glosario, que no está en el libro, pero que lo puede acceder allí, pero esto, el que existe este glosario no quiere decir que el alumno no convenga que él mismo al estudiar vaya extrayendo de cada uno de los capítulos las palabras, los conceptos, más que palabras, los conceptos que le parecen más interesantes y los vaya memorizando, asimilando, etcétera. La asignatura consta de dos, la asignatura se evalúa fundamentalmente por el examen. Hay que aprobar el examen, la prueba presencial. La prueba presencial tendrá dos partes. Una que estará dedicada a preguntas breves, muy breves, o sea, irán con espacio limitado, para que den conceptos, estos conceptos que de los que hablaba antes. Y luego habrá una segunda parte que es un tema también en el cual se va a medir fundamentalmente la capacidad de conceptualizar y de organizar los conocimientos en torno al tema que se les pregunte. Como último, se les pedirá también, como van a hacer todos un trabajo obligatorio, un breve resumen o una breve reseña de lo que ellos han trabajado, o sea, de qué han hecho el trabajo, también muy, muy resumido.
Profesora, en la guía didáctica ya nos ha comentado antes que tienen las pautas para el desarrollo del estudio de la asignatura, pero en la guía del curso vemos que se habla de dos trabajos.
Sí, bueno, es que inicialmente pensé que iba a ser una asignatura un poco de pocos alumnos y entonces se pensó en un segundo trabajo que sirviera fundamentalmente para profundizar y en ese caso para adquirir mejor nota. O sea, el alumno que directamente quiere pues un sobresaliente o incluso los hay alumnos que les interesa tener matrícula por cuestión de becas o por lo que sea, pues este segundo trabajo sería el que diferenciaría esta capacidad. Puede ser una continuación incluso del primero, pero ya se exige un nivel de profundización mayor. El primer trabajo, que está muy bien explicado, creo, en la guía didáctica, es obligatorio y implica que una vez que los alumnos hayan visto el programa, elijan el tema que prefieran y no se reduzcan a la bibliografía que viene reseñada en las diferentes guías didácticas o en el propio libro, sino que busquen libros sobre ese tema. Si eligen, por ejemplo, el concepto de la identidad, pues que busquen en las bibliotecas en las que ellos se mueven o en los lugares que tienen normal de buscar bibliografía sobre el tema de la identidad, más que dirigirse a un libro concreto, que es el que yo nombro, que a lo mejor no está o es muy difícil acceder a él según desde dónde lo busquen, pues que ellos busquen el tema del estereotipo, pues que busquen libros que se habla del prejuicio del estereotipo, que hay mucha bibliografía y que en su entorno existe, y así evitan tener que perder tiempo buscando libros que a lo mejor no encuentran.
Bien, de todas maneras, la mecánica para presentar el trabajo lo tienen
está
en
muy
las
clara,
guías
sí.
Y tienen a los profesores tutores a su disposición y a la profesora de la sede central para aclarar cualquier tema, cualquier duda antes de entregar ese trabajo. Ya saben que además tienen que hacer esa reseña dentro de la prueba final, de la prueba presencial. Profesora, no tenemos en este caso lo que llamaríamos las evaluaciones a distancia, esos cuadernillos, no hay.
Sí, no, en este año, por diversas razones, no ha sido posible editarlos y entonces no hay, aunque vienen reseñadas en la guía, pero no hay no hay pruebas. O sea, no tienen que buscarlas porque no las hay.
Como nos decía la profesora, es una carrera nueva, una diplomatura que acaba de iniciar su andadura en nuestra universidad y además ha sorprendido a todo el mundo en la cantidad de alumnos que se han matriculado en esta nueva titulación de Educación Social. Así que les rogamos que tengan un poquito de paciencia y que se vayan haciendo con esas herramientas. Por ejemplo, nos hablaba la profesora de la web CT. La posibilidad de acceder a esas páginas internet, a esos cursos virtuales, les va a ayudar mucho a la hora de estudiar y de preparar los temas. Nos hablaba de ese glosario que está ahí, por el que pueden ir preparando. Y también de ese texto editado por la UNED, Pedagogía de la Diversidad, cuyas autoras son la profesora Rosario Jiménez Frías y la profesora María Teresa Aguado Odina. Este texto ya está distribuyéndose. De todas maneras, sus profesores tutores tienen ya este material. ¿Es así, profesora?
Sí,
retrasada.
Sí, sí, porque se retrasó en cierta medida la imprenta, pero todos los tutores que se han puesto en comunicación conmigo ya tienen el primer capítulo del libro para, en cualquier caso, lo tienen ya desde hace un mes, empezar ellos a trabajar. De todas formas, el libro está editado por la UNED y si en algún sitio falta, espero que en breve se subsane.
De acuerdo. Profesora, ¿alguna sugerencia para el desarrollo del estudio, sobre todo a la hora de desarrollar un tema? A lo mejor es más fácil responder a las preguntas breves, sobre todo si se ha estudiado, si se ha confeccionado nuestro propio glosario y tenemos muy claros los conceptos. Pero a lo mejor a la hora de desarrollar un tema podemos encontrarnos con algún problema.
Vamos, yo tengo después de muchos años de experiencia, el tema es fundamental para desarrollar el tema, el que el alumno se haga un esquema previo, o sea, tenga un esquema mental de lo que quiere contestar, o sea, de tal forma que se va a valorar como parte integral de la respuesta el esquema que el alumno haga de lo que él quiere contestar y que luego conteste siguiendo el esquema que él mismo se ha propuesto. Entonces, más que la extensión, porque el problema que tenemos es que muchas veces escribimos mucho pero decimos poco, más que la extensión se va a medir el que lo que digan realmente esté respondiendo a lo que se les pregunta. No se trata de llenar 5 hojas, sino de decir lo que se quiere decir y lo que se va preguntado. O sea, muchas veces tenemos ideas generales, son temas que genéricamente todos conocemos, pero no es que lo que sabe el vulgo en torno a la identidad. Es necesario que uno tenga conceptos claros de lo que es el prejuicio, de lo que es el estereotipo, de lo que es la identidad, y a la hora de hablar, hable conceptualizando ese concepto. O sea, no de todo de que lo que comenta la prensa, sino que haga demuestre un conocimiento científico y personalizado del tema que se
Y eso se consigue habiendo estudiado los temas del programa que nos ha comentado la profesora Rosario Jiménez Trías. Buenas noches, profesora, y muchas gracias.
Gracias a todos.